Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia en este viernes 1 de noviembre, primer día del mes, primer viernes, fiesta de Todos los Santos, y en los minutos que vamos a dedicar, como siempre, cada semana a comentar para ustedes los principales asuntos de la actualidad eclesial en el mundo y aquí en España. Han pasado ya unos días desde su clausura el pasado domingo, pero es ahora, tras una lectura reposada, cuando llega el momento de comentar el documento final aprobado por los participantes en el Sino de la Amazonía, tras tres semanas de trabajos que se clausuraron, recordamos, el pasado domingo. Estos días hemos conocido ya algunas impresiones de los participantes en distintos encuentros informativos que han tenido lugar aquí en España. Pero además, esta semana se ha publicado un importante documento firmado por las tres grandes religiones monoteístas, con una condena de cualquier tipo de eutanasia y del suicidio asistido, así como una propuesta de los cuidados paliativos y de la necesaria ayuda a los familiares de quienes viven sus últimos días. Estamos ya en campaña electoral, no hace falta que se lo recuerde, y además de las demandas ya conocidas de Cáritas Española y reiteradas, pidiendo políticas urgentes para ayudar a quienes sufren más severamente la pobreza severa, casi 2 millones de personas en España, vuelve el capítulo de promesas del Partido Socialista con la denuncia, la anunciada denuncia de los acuerdos Iglesia-Estado y la promesa de investigar también sobre los bienes inmatriculados por las entidades eclesiásticas. Mientras tanto, nos llama la atención una encuesta en Francia que refleja una preocupación, una gran preocupación de nuestros vecinos galos por el islamismo y su opinión favorable al uso público de los símbolos religiosos. Son estos algunos temas para el programa de hoy, en el que hablaremos también sobre y con el recién nombrado decano de la sección de Madrid del Pontificio Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia, el padre Manuel Arroba. Hoy hacemos este programa con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y les presento ya a nuestros contertulios de esta noche. Silvia Rozas, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches.
Fernando Prado, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino, en este día de Todos los Santos.
Felicidades para Todos los Santos.
Bueno, algunos, es el día de todos. Bueno, algunos también lo pasan mal estos días. Yo, en concreto, me gustaría que me dejaras un segundo saludar a mi hermano y a una cuñada mía que, bueno, pues han perdido a un hermano estos días y, bueno, pues lo están pasando mal. Así que nuestro cariño también,
por supuesto,
para tanta gente que está viviendo también momentos difíciles.
Viviendo y recordando, por supuesto, es el
claro
día.
Que sí.
Bien, pues Ricardo Mejumea, bienvenido también, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino.
Bien, pues es el día para recordar para todos, porque todos hemos pasado y pasaremos, porque es ley de vida,
es
también.
Ley de vida, ley de vida.
Lo que pasa es que nos va tocando, nos va recordando, y ahí tenemos que estar, efectivamente.
Es lo que decía el Papa, ¿no?, que es como una fecha, ¿no?, que nos pone en nuestro sitio y nos hace, pues, pensar en la vida como lo que realmente es, y pensar, bueno, pues en esos saltos al vacío, que realmente la vida es eso, la vida es fiarse, ¿no? La vida es fiarse de otro y, en fin, pues esta fiesta pues es la que más nos recuerda en el calendario del año.
No, está claro que nos pone a todos los pies en la tierra, si es que no los teníamos, ¿no?
Desde luego, pero también, bueno, yo creo que el Papa nos esta mañana hablaba mucho de fijar la mirada en tantas personas que nos han precedido y que nos ayudan a, bueno, pues a levantarnos cuando nos caemos y que, bueno, pues trazan un poco el camino evangélico al que estamos llamados todos.
Claro, ¿no? En los santos que están en los altares y en los que no santos, no son santos, pero todos hemos conocido gente que hemos dicho, qué buena persona es.
De la puerta de al lado.
Exactamente.
Claro. Son santos, lo único que no los han canonizado oficialmente.
Exactamente.
Aspiramos todos a llegar ahí, ¿no?
Ahí tenemos que estar, efectivamente.
¿A dónde? ¿A la canonización?
No, a la vida eterna.
A la santidad.
Sí, hombre, sí.
A la santidad. Bien, pues dicho esto, vamos, si os parece, compañeros, con el Sino de la Amazonía. Como decíamos, el sábado se aprobaba el documento final, que tiene un largo documento, como siempre, una introducción, un primer capítulo de la escucha a la conversión y después cuatro capítulos que abordan los caminos de esa conversión pastoral, cultural, ecológica y sinodal. Como digo, es un amplio documento donde, por supuesto, igual que en las intervenciones del Sínodo, han aparecido pues todos los temas que nos podamos imaginar. Los pobres, los atentados contra la naturaleza, el papel de la mujer, el compromiso de la Iglesia con los más necesitados, el diálogo interreligioso, la inculturización, la sinodalidad, en fin, todas las palabras y verbos que podamos añadir. Pero a modo de balance, si os parece, antes de pediros vuestra opinión, o primera opinión por lo menos, vamos a escuchar las palabras que nos dejaba aquí, en 13 Televisión concretamente, hace un par de días, en Crónica de Roma, uno de los presidentes de este sínodo, que es el cardenal venezolano Baltazar Porras, que es arzobispo de Mérida y que es también administrador apostólico de Caracas.
Yo creo que todo el documento es polémico. Llamarnos a toda la conversión cuando ninguno queremos cambiar. Nos cuesta cambiar culturalmente porque uno piensa que su cultura es la mejor y es la única y ve, a lo mejor por encima del hombro, pues a la otra. El cambio de una cultura también ecológica. Entrar en ese diálogo nuevo, distinto con la sociedad, por eso se habla del pecado ecológico, por eso se habla de la dimensión ecológica de la evangelización. Entonces, no absoluticemos nada, sino que busquemos qué es lo que nos une para que podamos tener lo que tanto anhelamos, que haya paz en el mundo y que haya una posibilidad de convivencia. Y por eso, lógicamente, que este documento final o que este sínodo es y será y seguirá siendo polémico. Y seguirá siendo una especie de espina que nos empuja a descubrir una serie de elementos en un mundo que está en cambio y que requiere de nosotros una actitud distinta.
Bien, no sé si estáis de acuerdo en que es un documento polémico, es lo que ha utilizado al principio y al final.
Sí, yo creo que sí. Lo que sucede es que parece que la polémica que ve Baltazar Porras va en otro sentido a la polémica que están viendo algunos medios de comunicación. Yo creo que, fíjate que nosotros que somos periodistas, ¿no? Creo que al final del sínodo también el Papa advirtió en su mensaje del riesgo que suceda eso que solemos llamar la paradoja del sensacionalismo, de que no es noticia que un perro muerda a un hombre, sino al revés, ¿no? Que un hombre muerda a un perro, ¿no? Lo noticiable es lo que llama la atención y la anécdota pues se convierte en máxima, dejando quizá lo importante como tantas veces en un segundo plano. Yo creo que por eso hay que desviar la atención de una falsa polémica y centrarse donde está la verdadera polémica, que yo creo que es la que estaba diciendo el cardenal, ¿no? En este caso, pues yo creo que las cuestiones jurídicas o intraeclesiásticas que salieron en el documento final y que habrán de ser abordadas, yo creo que en verdad son las menos importantes y pueden sin querer eclipsar o dejar en un segundo plano pues los diagnósticos que se han hecho en el propio sínodo, pues en esos planos que has comentado, ¿no? En tanto pastoral, ecológico, sinodal, etcétera, ¿no? Yo creo que aparece una vez más esta cuestión de la casuística, ¿no? Del si se puede o no se puede, hasta dónde se puede, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y bueno, pues la Iglesia tiene que conservar su tradición, ciertamente, pero mirando a Jesús y también a los orígenes. Y bueno, pues mirando a Jesús y a los orígenes, tendrá que adaptarse a estos tiempos. De lo contrario, pues la fe se fosiliza o se puede convertir, como suele decir el Papa, en una pieza de museo y en el fondo pues la Iglesia se esteriliza, ¿no? Yo creo que si no atendemos a los signos de los tiempos mirando siempre a los orígenes, pues nos puede ocurrir que la Iglesia pues deje de cumplir su misión, porque en definitiva de lo que se trata es de transmitir la fe en el tiempo y en el lugar que nos toca vivir. Y hoy es el Amazonas, ¿no? Y la Iglesia ha de seguir atendiendo también a la cultura y a las culturas que ahí están. Porque lo que está en juego pues no son meras cuestiones jurídicas de derecho canónico, podemos decir, sino que lo que está en juego es la propia evangelización en el Amazonas y que Dios sea conocido por aquellos hombres y mujeres que allí viven, ¿no? Yo creo que el propio Papa pues ha advertido de esto y que con mucha razón pues ha dicho todo esto, ¿no? Yo creo que veremos a ver lo que sucede cuando aparezca el documento. Según dicen, el propio Papa ha dicho que le gustaría
la exhortación apostólica, ¿no?
Entonces, sí, la palabra antes de la Navidad, pues a ver lo que sale de todo eso. Pero yo creo que tenemos que poner el foco en lo verdaderamente importante, no en lo secundario.
Uh-huh. Silvia.
Y además, bueno, yo también añadiría alguna cosa más, ¿no? Yo he podido ver allí en Roma dos sínodos, ¿no? El sínodo real, que es el del aula sinodal, que ha sido un proceso sinodal, y después el sínodo medio inventado, y
el perdón fuera,
que lo diga así,
siempre.
Que es el que estaba en la sala estampa con los medios de comunicación, con unas preguntas de diversos medios de comunicación que iban a machacar totalmente el sínodo. O sea, era increíble como las últimas preguntas de los briefings siempre iban a los mismos temas. O sea, yo creo que el sínodo, por lo que cuentan algunos padres sinodales, lo más importante ha sido el proceso que se ha dado desde el principio hasta el final, ¿no? Mucho más que el documento, ¿no? Mucho más que el documento. Y después, cuando ya nos fijamos en el documento, pues claro que, bueno, pues rompe los esquemas, ¿no? Pero no tanto por lo que por las propuestas, sino por el análisis que hace de la situación del Amazonas, ¿no?
Y los diagnósticos, que interesa, sí, sí.
Es decir, pues cuando habla de la depredación deforestal, ¿no? Cuando habla de la caza y la pesca, bueno, pues
o
parece
del agua,
o del agua, la tierra, ¿no? Que parece que no son cosas de fe, pero es que eso influye en la vida de los hombres, ¿no?
Y si sobre todo entonces, los intereses económicos y los intereses
está.
De tanto tipo que están interviniendo y sin querer podemos acabar con un pulmón de la tierra así.
Y que eso intenta como quedar de lado, pues por unas propuestas pastorales que a lo mejor, pues a lo mejor no, es decir, que se han hablado, ¿no? Pero que no ha sido lo central. Yo creo que es viendo el diagnóstico de una zona de nuestro planeta, bueno, pues cómo inculturar el Evangelio ahí, es la llamada, si es que lo hemos hecho en otros lugares de la Tierra, ¿no? Tenemos 23 ritos en la Iglesia Católica, ¿no?
Claro, ahí es muy importante, ¿no?, ese diagnóstico social que dice el Papa, ¿no?, donde hay una situación de depredación del Amazonas y de las comunidades, sobre todo las comunidades indígenas que viven en ese territorio, ¿no? Y la respuesta que está dando la Iglesia a esas situaciones, digamos que toda la Iglesia Universal la hace suya con este sínodo. Luego también una cuestión pastoral muy importante y paralela a lo que se ha visto en el sínodo, ¿no? Y que tú comentabas antes fuera del micrófono, ¿no? Cada vez como que es más visible esa propia sinodalidad dentro del aula sinodal, ¿no?
Sí.
Como que, bueno, pues es que esa sinodalidad también es un poco el diagnóstico que se quiere hacer hacia la Iglesia en la Amazonía, porque más allá de la ordenación de hombres casados, hay propuestas pastorales de primer orden, ¿no? Yo sobre todo destacaría, mucho más importante que esto, porque esto no, en fin, existe en iglesias orientales y realmente pues tan novedoso no es. Lo que sí que es muy novedoso, me parece a mí, ¿no?, es este acento en los ministerios laicales, ¿no?, que es una cuestión que el Concilio Vaticano II retoma de la Iglesia primitiva, que Pablo VI pues inicia, ¿no?, con aquel motu proprio Ministerio Quaedam de 1972, que en fin, pues que tuvo también un debate interesante en Europa, sobre todo pues en Alemania, ¿no?, donde pues también se abrirá un proceso sinodal, o en Francia, pero sobre todo una aplicación práctica en América Latina y en concreto en Brasil. Inicialmente, pues por esa falta de sacerdotes, pues para atender vastos territorios, pero después por una convicción real, ¿no? Y parte de lo que se llamó, pues no me acuerdo si en Puebla o Medellín, pues esas comunidades cristianas de base, ¿no? Uh-huh. Ese acento en la comunidad. Y dentro de esa comunidad, pues aparte de los ministerios ordenados, se reconocen otra serie de ministerios, ¿no?
Catequistas,
los ministerios relacionados, otros relacionados con la caridad, otros relacionados con el gobierno, otros relacionados con la administración. En la década de los 70 hacen los obispos brasileños pues una especie de encuesta y vienen a contabilizar pues unos 75 ministerios en ese momento, ¿no?, reconocidos en Brasil. Bueno, pues es que Brasil es la Iglesia de la que parte la Amazonía, y en fin, todo eso, digamos, que ha llegado a la Iglesia Universal vía este sínodo. Y más allá de la respuesta jurídica, del debate que pueda haber en todos estos años, lo que sí que trae este sínodo de la Amazonía, pues son nuevos aires de Iglesia, ¿no?, pues en esa estela del Concilio Vaticano II y en lo que tanto dice el Papa Francisco de la desclericalización de la Iglesia, es decir, donde por supuesto nadie niega que es fundamental la presencia del sacerdote, pero donde el bautizado, ¿no?, el bautizado pues tiene una misión como derecho y como deber, pues que es preciso articular de maneras creativas, acordes a las necesidades de cada iglesia local.
Es que la historia de la evangelización, la misión va siempre por delante, es decir, es normal que después viene el derecho canónico y viene la institucionalización de las cosas, pero la vida va por delante, es lo normal, ¿no? Entonces es normal que cuando hay unos ministerios que ya se están ejerciendo, después se les quiera dar una estructura, una institucionalización. Es lo normal, las instituciones se van creando a partir de la vida que ya existe, ¿no? Yo creo que esto es algo que se ha visto también en el sínodo y que, bueno, pues hoy por los medios de comunicación y porque vivimos en la aldea global, pues todo el mundo lo podemos ver y poder estar al tanto de ello, ¿no? Pero vamos, tampoco es que haya supuesto algo novedoso respecto a pronunciamientos del concilio o de otros sínodos en África.
Quizá etcétera. Había pasado desapercibido para muchos de nosotros, sobre todo en Europa, ¿no? Y bueno, los que hemos podido visitar América Latina, pues todos lo conocemos, ¿no?
Claro. Y como presidente de la Asamblea.
Ejemplo,
y quizá porque dentro de la propia Iglesia también hoy hay más debate, hay más apertura, no sé, parece que la gente tiene otra libertad también para expresarse. Y bueno, esto yo creo que es bueno y se va ganando en esa sinodalidad que al final, bueno, pues entre todos vamos haciendo como una sinfonía y vamos creando entre todos una unidad, ¿no?
Sí, sí es cierto que el Papa, llevando a la Amazonía a Roma, pues ha dado un color, porque fuera del aula de Pablo VI estaban un grupo itinerante, ¿no? Había de la Repán, había un jesuita, había religiosas indígenas, había laicos indígenas, y es cierto, pues iban con plumas algunos, que yo creo que, bueno, pues es también un signo diferente que rompía la estética occidental que tenemos tan, bueno, pues tan controlada, ¿no? Y eso un día tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, pues ha dado un color diferente, ¿eh? Es decir, el símbolo, por ejemplo, que ellos han tenido, que es la Pachamama, ¿no? Pues, bueno, todo lo que ha ido pasando, pero al final... yo creo que esta gente ha aprendido mucho por lo que nos comentaban allí y por otra parte también han sufrido lo suyo, bueno, pues porque somos diferentes y ahí es donde está la sinodalidad.
Y que también
somos
hemos aprendido
diferentes.
Mucho de ellos,
yo desde luego, claro. Mucho
y necesitamos, necesitamos, ¿no? De vez en cuando dejarnos sorprender por lo diferente, porque sin querer nos metemos en nuestra burbuja y pensamos que el mundo es el mundo occidental. Y eso...
Nuestra cultura es la mejor, claro. Como decía el cardenal Porras,
sí,
¿no?
Claro. De otra manera, los titulares periodísticos ya sabéis dónde se han quedado, en lo
sí.
De ordenación de... Pues no, nadie, y lo ha dejado
el hombre
bien claro.
Que muerde al perro.
Exacto. David Martínez, el obispo español del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, uno de los secretarios del sínodo, lo dejaba bien claro. Nadie ha pedido la abolición del celibato. Lo que se ha pedido es que determinadas circunstancias, determinadas personas, que sean diáconos ya, que estén preparados, se pueda hacer la excepción de... por necesidades pastorales sean ordenados, igual que otros ministerios, como estamos comentando, se puedan dar en este caso pues a catequistas, a mujeres, a otros laicos, ¿no?
Yo creo que el tema de la mujer también ha salido con cierta fuerza en el sínodo y es importante porque en verdad la historia de la evangelización en la Amazonía es la historia de la mujer intrépida y de tantas religiosas y de tantas madres que transmiten la fe. Porque hay mucha cultura que es más bien matriarcal, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema de la mujer es importante y esto, el sínodo también hace que la Iglesia entera tome mayor conciencia de la importancia que tiene el tema de la mujer en la Iglesia y quizá, bueno, pues explorar vías de buscar una mayor igualdad si cabe y de ir avanzando cada vez un poco más también en eso, ¿no?
Lo que pasa es que es verdad que son muchos temas importantes,
temas.
Sí. Pues, sobre la propia sinodalidad, sobre el papel de la mujer en la Iglesia, que el Papa ha hablado, que no nos quedemos solamente en la funcionalidad, que la función puede ser importante, pero hay mucho más sobre lo que reflexionar. Y todo esto en el marco de 3 semanas, ¿no? Donde pues
sí, salen a la luz cosas que están ahí, es como la punta del iceberg que está ahí, ¿no? O sea, están en el debate y entonces, bueno, pues de vez en cuando salen ahora con motivo del sínodo, otra vez también salió cuando el sínodo de los jóvenes.
Sí, salieron de las decomisas, efectivamente.
Temas y van saliendo con motivo de actos de este tipo, que son de gran envergadura mediática también, ¿no?
Yo simplemente por recordar el párrafo 111, que es donde se dice, para quienes no lo hayan leído, donde se dice concretamente... proponemos establecer criterios y disposiciones de parte de la autoridad competente en el marco de la Lumen Gentium 26 de ordenar sacerdotes a hombres idóneos y reconocidos de la comunidad que tengan un diaconado permanente fecundo y reciban una formación adecuada para el presbiterado, pudiendo tener familia legítimamente constituida y estable para sostener la vida de la comunidad cristiana mediante la predicación de la palabra y la celebración de los sacramentos en las zonas más remotas de la región amazónica. Y última frase, a este respecto, algunos se pronunciaron por un abordaje universal del tema.
Esto es verdad que no es un tema sencillo, pero claro. por muchos aspectos. Es decir, es que sacerdotes casados existen en las iglesias orientales. Exacto. Y en ese sentido no es novedad. La iglesia primitiva existía. Pero si
de
estamos
manera,
hablando de los
sacerdotes no son solo para una iglesia.
Claro.
Los sacerdotes son para la iglesia universal.
Sí, exacto.
Aunque estén casados, ya
esa
que hayan
opción,
sido surgidos si estamos en una iglesia determinada, pero son sacerdotes para la iglesia universal. Y
si estamos hablando
de su problemática.
Si estamos hablando de la importancia de los diáconos, de repente a todos los diáconos ordenar sacerdotes, bueno, en fin, entonces la pregunta sería ¿en qué quedamos? Es decir, si...
Claro, y que el diaconado tampoco es una cuestión meramente solo pensada en la historia de la Iglesia para la liturgia y para la celebración de los sacramentos, sino más bien para el servicio de la caridad.
Luego el argumento de la centralidad de la Eucaristía en la vida cristiana y la ausencia de celebraciones eucarísticas en algunos lugares, ¿no?, donde pueden pasar hasta 2 años entre celebración y celebración, pues claro, eso también es un argumento de peso. Es una cuestión que no es sencilla, desde luego de aquí a final de año, pues suponemos, ¿no?, que el Papa no va a querer resolver este tipo de
cuestiones. Que ni el sínodo resuelve ni el Papa va a resolver. Yo creo que se ha abierto un melón y bueno, pues de ahí irá saliendo,
debatiéndolo.
Bien, pues no sé si queréis añadir algo más del sínodo, si no pasamos al siguiente tema. No sé, ¿te quedaba
yo,
algo?
Sí, o sea, algo que yo he escuchado mucho en Roma y que ha calado en el aula es el tema de pasar, y tiene mucho que ver con lo que habéis de decir, es decir, pasar de la pastoral de visita a la pastoral de permanencia. Entonces, lo que está pasando en el Amazonas ahora es que la pastoral es de visita. O sea, un sacerdote pues va cada año a un lugar, celebra la Eucaristía, hay grupos itinerantes que van pasando de zonas en zonas en zonas, y es visita pastoral, ¿no? Pero la permanencia, ¿cómo la organizamos?
¿Cómo se mantiene, ¿no?
Y de ahí viene toda la historia de la reorganización pastoral, ¿no?
Sí, no, también tiene resonancias de la iglesia primitiva, donde, pues en fin, al presbítero se elegía. Es decir, no era yo tengo la vocación de presbítero y quiero ordenarme. No, la comunidad, San Ambrosio, ¿no?, es un ejemplo famoso.
Claro.
Él no,
sí.
Él era catecúmeno y de repente le eligen obispo, en fin. Y él de ninguna manera pues quería verse en esa. Es otra concepción distinta, pues que a lo largo de la historia pues ha ido evolucionando por otros derroteros. Y ahora, pues en fin, están en debate o en el aire pues diversas cuestiones que de alguna manera pues remiten a esa iglesia primitiva, ¿no?
Bien, y después quedan las últimas propuestas, que la parte importante un poco del documento, que veremos a ver cómo las recoge el Papa, ¿no? Un poco a partir del análisis y de lo que se ha compartido allí, de las intervenciones, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que puede hacer la Iglesia o seguir haciendo, por dónde caminar, ¿no? Yo creo que en todas esas intervenciones han ido saliendo precisamente un poco esos caminos y esa labor que ya se está haciendo, pero que así queda un poco confirmada y reafirmada, ¿no?, a partir de ahora. Yo creo que es lo que podemos hacer como balance y fruto del sínodo.
Y yo creo que caminamos hacia, pues lo dice el documento y el Papa también lo dijo en su discurso final, es decir, caminamos hacia nuevos ministerios que no conocemos. Entonces, a lo mejor nos encerramos mucho en el tema del sacerdocio, en el tema del diaconado, pero hay que ser un poco creativos y buscar nuevas maneras, nuevos ministerios para laicos, para religiosas. Bueno,
y justamente lo que nos dice este sínodo es que la Iglesia está, digamos, pues... para anunciar el Evangelio y responder a las necesidades de cada tiempo. En el caso de la Amazonía, pues para responder a la depredación de la Amazonía, es decir, no para estarse mirando el ombligo continuamente.
Y pastoralmente hay una llamada del documento a la vida religiosa en concreto,
¿sí?,
que pide que, bueno, pues que congregaciones más religiosas que no tienen una presencia y tal...
que se vayan.
Esto
sí,
que has dicho tú, Silvia, de lo de la pastoral de visita o la pastoral de presencia, bueno, pues que la vida religiosa haga un esfuerzo en tener presencias más estables en el Amazonía, ¿no?
Bien, pues dejamos ahí el sínodo de la Amazonía, que seguro volveremos a hablar de él cuando salga la exhortación apostólica del Papa, si es antes de fin de año, si no después, y volveremos a comentarlo para ver cómo queda reflejado todo ese documento final. Bien, vamos con el siguiente tema, propuesta del rabino Abraham Steinberg. Las tres grandes religiones monoteístas, judíos, musulmanes, cristianos, han impulsado y han firmado una declaración que conocíamos esta semana, conjunta sobre el suicidio, contra el suicidio asistido, sin excepciones, rechazando todo tipo de presiones. Recuerdan que es moral e intrínsecamente errónea el camino de la eutanasia y del suicidio asistido, y también en ese documento los firmantes se comprometen a sensibilizar a la opinión pública sobre el camino de los cuidados paliativos y sobre todo la importancia de proporcionar y estar junto a las familias cuando llegan estos momentos del final de la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos. Y a mí una cosa que me ha llamado la atención, una de las cosas, recordar que la medicina no tiene la obligación de prolongar indefinidamente la vida, sino que lo importante es cuidar a la persona con los medios mientras se pueda, pero no alargarla porque sí. Yo creo que es un documento, sobre todo lo importante es que haya partido, en este caso, de un rabino y que las tres grandes religiones monoteístas se hayan puesto de acuerdo para una cosa que comparten, en este caso, que es la vida de principio a fin, en este caso, sí, hasta el fin.
Claro, cuando la visión que hay sobre el hombre es visto desde la trascendencia, pues no cabe otra. Es decir, una religión que pone por encima del hombre como absoluto a Dios, incluso más que absoluto que el hombre, pues es normal que no que tenga que ser así. Lo raro es que no se hayan puesto de acuerdo antes en hablar de esto conjuntamente, pero viene bien, porque ahora el debate social que va a haber, sobre todo en nuestro país, lo vamos a vivir probablemente en un próximo futuro, tan pronto se vaya organizando un nuevo gobierno, si es que hay, la propuesta de llevar este tema al Parlamento, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, pues nos viene bien para el debate, ¿no? Claro, la cuestión está en los que no comparten una visión trascendente del hombre o de la vida humana. Pero claro, una cosa es evidente, que un médico tiene que cuidar la vida. Uh-huh. Y que claro, pues más allá de un encarnizamiento terapéutico y tal, pero bueno, tendrá que poner los medios posibles pues para atender a las personas en el momento precisamente que más vulnerables son, cuando están mal, ¿no? Y en ese trance, ¿no? Pues todo lo que haga la sociedad por cuidar, por atenuar sufrimientos, etcétera, pues yo creo que hasta humanamente, más allá de una visión trascendente del hombre, pues cualquiera lo debería aceptar, ¿no?
Sí, pero desde el punto de vista del diálogo interreligioso que comentabas, ¿no? Es muy importante esta iniciativa, porque inicialmente, bueno, simplemente es que el vicepresidente del Comité Israelí de Bioética se pone en contacto con el Papa, en fin, con el Vaticano, y esto llega al Papa, y el Papa pues lo acoge con gran entusiasmo, pero pide que inmediatamente pues se traslade también a la comunidad musulmana, es decir, que no quede una cosa entre judíos y musulmanes. Mm-hmm.
Y, para ampliar las religiones monoteístas.
Y luego pues se suma Moscú y, en fin, pues ahora está abierto pues a que si se quieran sumar pues otras tradiciones y otras comunidades religiosas, pues que lo hagan justamente desde esa visión trascendente del hombre, que seguramente, pues en fin, a quien se tome la molestia de leer el documento, que tampoco es excesivamente largo, romperá muchos tópicos por eso, porque es muy humano y no dice, en fin, nada extraordinario. Es decir, que el médico está para cuidar, no solamente para curar, y que su obligación no termina pues en el momento en que la enfermedad es incurable, y la dignidad y la sacralidad de la vida humana, en fin, que es algo que yo entiendo que cualquier persona pues podría y debería suscribir.
Y que además también el documento resalta que normalmente el dilema no es principalmente médico, ¿no? Sino que el dilema es más ético, religioso, cultural, social. Eso es lógico. A mí también me de este documento yo destacaría sobre todo no tanto el no a la eutanasia, sino el sí a los cuidados paliativos, que eso exige mucho a los gobiernos de turno en cada país, ¿no?
Claro, el estudio, por ejemplo.
Claro, y cuando habla del acompañamiento a las familias también, ¿no? Cuando habla de cuidado con lo económico, ¿no? Que nadie tire la toalla en su vida por el tema económico, al final de... Bueno, yo creo que...
Sí. Yo, además, al margen de la cuestión de la eutanasia, que evidentemente es el tema del documento, el hecho en sí de que las grandes religiones se pongan de acuerdo en dar una palabra común sobre un tema, igual que han hecho hace poco con la firma de aquel documento sobre la paz universal, sobre la fraternidad universal... Yo creo que son caminos, pequeños puntos en el camino del diálogo interreligioso que busca pues una unión de la humanidad y una fraternidad universal que, bueno, pues se plasma en estos gestos concretos, ¿no? En que nos ponemos de acuerdo para defender la vida, nos ponemos de acuerdo para defender la naturaleza, para defender la paz. O sea, yo creo que es un sueño bonito y que, mira, esto, el Papa Francisco va haciendo su caminito, ¿eh? Y yo creo que en esto la Iglesia hoy podemos estar muy orgullosos de estos pasos que estamos dando, ¿no? Porque van en beneficio de la humanidad.
Bien, pues antes de pasar al siguiente tema, vamos con Javier González, que nos presenta las diferentes historias que ha contado el portal de religión en esta semana. Buenas noches, Javier.
Mira, habla tan bien de su experiencia en la tierra donde nació, vivió, murió y resucitó Jesús, que emociona a cualquiera. Faustino, buenas noches. Artemio tiene 70 años y lleva casi 50 misionando en Tierra Santa. Él es fraile franciscano, pero en la misión también participamos los laicos. Por ejemplo, esta semana hemos conocido el proyecto Misión País, una misión que lleva cada año a cientos de jóvenes a misionar en los pueblos españoles. No les paran ni las vacaciones, ni la fiesta, ni nada, vaya. Ellos prefieren compartir su fe una semana y evangelizar nuestro país. Eso debió pensar también Javier, un joven de 30 años que dejó una prometedora carrera de ingeniero para ser misionero en Honduras. Puedes conocer todas sus historias y muchas más en el portal de religión de cope.es.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado. En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? ¿Está engrasando el día?
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama.
¡Hola!
Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Pues esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil, en Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Congreso Católicos y Vida Pública. Necesitamos libertad para elegir la educación de nuestros hijos. Un derecho fundamental e irrenunciable de los padres. Este derecho está restringido en muchos países y tampoco en España es una realidad plena que todos puedan disfrutar. Por eso te invitamos al 21º Congreso Católicos y Vida Pública bajo el título Libertad para Educar, Libertad para Elegir. Se celebrará el 15, 16 y 17 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es. Participa. Es tu derecho.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
89.692. 89692. Serie 61061.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en este primer día de noviembre, Día de Todos los Santos, en La Linterna de la Iglesia, con Silvia Rozas, con Fernando Prado y con Ricardo Benjumea. Y nuestro siguiente tema es el que les cuento. El pasado 25 de octubre, hace justamente una semana, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, firmó el nombramiento de Manuel Arroba, el padre Manuel Arroba, como decano de la sección de Madrid del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia. Una nueva realidad autoridad académica que el Papa Francisco pidió al cardenal Osoro tras el sínodo de la familia de 2015 y la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Manuel Arroba es, entre otras cosas, juez del Tribunal de la Rota de Madrid, consultor de dos congregaciones vaticanas de la vida consagrada y del culto divino, y acaba de participar en el sínodo de la Amazonía. Amén de otros cargos que ha ocupado también en Roma, que no viene al caso aquí recordar porque sería, nos ocuparía más tiempo. Pues bien, vamos a hablar con el padre Manuel Arroba. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
No sé si me he equivocado en algún cargo, me deja alguno fuera, pero bueno, eso
bueno,
lo de mí.
Eso, no vamos a perder el tiempo en eso, como bien decía.
Muy bien. Bien, lo primero, ¿cómo afronta este nombramiento, este encargo, que como suelo decir yo, suele ser también una carga?
Bueno, es efectivamente una carga, es siempre un peso y un servicio. He tenido experiencia análoga en una facultad, en la facultad de Derecho Canónico en Roma. Por 16 años he ocupado el cargo de decano allí, pero efectivamente el tema, la situación, el hecho de tratarse de la apertura de una nueva sección en otra ciudad y en otro país, pues convierten esta responsabilidad en algo especial, en algo que motiva ciertamente, pero al mismo tiempo que responsabiliza mucho por las características tanto del tema. La familia es algo que creo preocupe a la Iglesia y a la sociedad en general, cuanto por, precisamente por eso, por ser una realidad académica nueva.
Uh-huh. Cuéntenos un poco cómo se está gestando este nacimiento, cómo se ha confeccionado, se está haciendo, digamos, el programa de asignaturas, el profesorado y demás. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora mismo?
Bueno, la clave principal, creo, para entender no tanto lo que se está haciendo aquí, sino en general en todo el Instituto Juan Pablo II, que tiene su sede central en Roma y secciones en varias naciones, es un paso de un centro de estudio sobre el matrimonio y la familia a lo que el Papa, con un motu proprio nuevo hace 2 años, quiso configurar como centro de ciencias del matrimonio y de la familia. Esto es, se trata de acompañar a la reflexión teológica y antropológica que ya se venía haciendo, pues del auxilio muy necesario en la sociedad actual de las ciencias humanas, de la sociología, la psicología y también del derecho, la economía, la política. Entonces, lo que se está haciendo ahora es, respetando el plan de estudios del Estatuto Central del Instituto, intentar adecuarla a la realidad española, a la realidad de Madrid.
¿Y en qué situación quedarían entonces los alumnos y los profesores de el anterior instituto que existía?
Bueno, la situación principal que queremos en este momento asegurar es reconducir lo que habían cursado los alumnos en la etapa anterior a esta nueva etapa, de manera que puedan realmente aspirar a obtener los títulos que este instituto está autorizado a dar, que son el de la licencia en Teología del Matrimonio y de la Familia o en Ciencias del Matrimonio y de la Familia, o otros títulos menores que en términos canónicos son diplomas, y intentar, con lo que han cursado y complementando con algunas de las nuevas materias, poder terminar aquello a lo que se habían matriculado. Por lo que se refiere a los profesores, el punto central es que para impartir las licenciaturas en ciencias eclesiásticas, pues es necesario también tener en cuenta la titulación de cada uno de los profesores, a su vez, en ciencias eclesiásticas. Entonces, digamos que el propósito es que esta nueva realidad pues tenga la participación de las realidades universitarias que existen en la Iglesia de Madrid y, por tanto, que puedan participar pues de la Universidad de San Dámaso, de la Universidad de Comillas, de la Universidad de Salamanca, que son las que están presentes en la ciudad, junto con la Universidad Católica de Murcia, que es la que además se va a hacer cargo de la gestión y de la administración, como en otras naciones hacen también otras entidades y fundaciones.
Esa era un poco mi siguiente pregunta, un poco ese apoyo es fundamental, ¿no?, para gestar y para este nacimiento del que estamos hablando, ese apoyo de las otras universidades, tanto para la gestión como para el profesorado.
Pues lo es porque no podemos en un tema tan fuerte como este de la familia ir cada uno por nuestra cuenta. Y en segundo lugar, porque al enriquecerse, por así decir, el abanico de enfoques y de materias que en los que desde los que tratar el estudio y la reflexión sobre la problemática familiar, es muy difícil pensar que un solo centro tenga competencia para todo, ¿no? Entonces, hay una riqueza en la Iglesia de Madrid, una riqueza universitaria que conviene aprovechar, y por eso es fundamental servirse y aunar fuerzas en un tema tan decisivo como este, ¿no? Y creemos que realmente cada una de las universidades eclesiásticas que he mencionado pues pueden dar una aportación importante, sin con ello excluir otro tipo de aportaciones también académicas, como pueden ser universidades católicas, universidades civiles también presentes en la ciudad, carismas, que cada uno, también hay una graduatoria, por así decir, entre materias fundamentales, materias opcionales, materias seminarios, en los que fomentar la participación de todos, porque es importante también manifestar plásticamente que se trabaja en un proyecto común. No es fácil organizarlo todo, y sobre todo el primer año, pero esta es la aspiración y este es el objetivo.
La siguiente pregunta se la hace Ricardo Benjume, a mi compañero.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo quería preguntarle, más allá de la actualización curricular, ¿no?, que supongo que es lo que más energías, con diferencia, pues habrá requerido, ¿no?, durante esos meses, pero más allá de esa cuestión, a fin de cuentas, ¿no?, de lo que estamos hablando es de la aplicación de la Moris Leticia, la renovación de la pastoral familiar en la Iglesia. Entonces, la pregunta sería, esto, ¿cómo se pretende llevar, ¿no?, pues para que de alguna manera incida en los COFs, en la pastoral, familiar, qué mecanismos de ida y vuelta va a haber, pues, para que realmente pues exista esa incidencia, ¿no? Y aprovechando su estancia en Roma en el Sínodo de los Obispos, yo quería preguntarle, ¿no?, se ha hablado ahí de nuevas formas ministeriales, ¿no? Una habitual, pues también en algunas iglesias, pues tiene que ver con la pastoral familiar. Si esto no ha suscitado alguna idea también de lo que se podría hacer también en este ámbito con esas nuevas formas ministeriales.
Bueno, empiezo por la primera parte de su pregunta. Yo creo que había una experiencia anterior de presencia directa en las diócesis que de alguna manera hay que aprovechar, aunque creo que también es importante que en las diócesis y en las dinámicas que había establecidas pues se llegue a tener incidencia el nuevo planteamiento del instituto, como decía, desde algo que no está centrado solamente en la pareja y en el matrimonio, sino en la familia como tal, y en la familia como institución importante para la sociedad. Lo que se refiere a la segunda parte de su pregunta, un ministerio específico, pues ya en el Sínodo de la Familia, en el que yo tuve la suerte de participar en los dos como miembro y no como consultor, pues ya se insistió en que hay una dimensión en la que la familia es sujeto y no solo objeto de la evangelización, y que eso requería creatividad respecto a las funciones y a los ministerios. Entonces, bueno, pues es una de las tareas que desde el estudio, porque nosotros somos sobre todo un centro de estudio, no fundamentalmente un centro, por así decir, de espiritualidad familiar, aunque esa dimensión de la espiritualidad también esté presente, o de pastoral familiar directa, ¿no? Pues yo creo que es importante también dar una contribución desde el estudio a esa posibilidad de reforzar un ministerio específico, ¿no?, respecto a la pastoral familiar, en la línea en que los sínodos del 2014 y de 2015 ya plantearon.
Antes de terminar, ¿cuándo está ya prevista la fecha de comienzo del nuevo curso?
Bueno, está previsto que sea, si es posible, en la segunda mitad de noviembre, pero para la fecha concreta no estoy en condiciones todavía de poderlo decir, porque yo pido comprensión a todos de que estamos en un momento todavía un poco en progres, ¿no?
De comienzo. En todo caso, no sé si quiere hacer alguna aclaración a quienes, bueno, se han escrito cosas, se han oído cosas por ahí de a lo mejor dudas sobre la viabilidad de este proyecto. ¿Qué podría decir al respecto?
Bueno, depende de lo que se haya escrito, con la intención que se haya escrito. Yo lo que puedo decir es que en este momento hay ya, sobre todo para los alumnos, una atención personalizada y están ya de hecho viniendo muchos de ellos, ¿no? Y esa disponibilidad a la aclaración por parte mía y por parte de mis colaboradores, pues ciertamente existe. Si es simplemente una preocupación teórica, porque todo cambia, pues cuesta trabajo, pues yo, como sucede siempre en la vida cristiana, animo a tener confianza en el espíritu y en las buenas intenciones y a ser también críticos, ¿no? De manera que se exija mucho también al centro que vamos a crear para que esté a la altura de la herencia que recibe y sobre todo del proyecto que tiene que relanzar, ¿no?
Muy bien, pues padre Manuel Arroba, decano de la sección de Madrid, de ese Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia, le agradecemos especialmente que haya estado hoy con nosotros, nos haya acompañado en esta edición de La Linterna de la Iglesia y por supuesto le deseamos lo mejor para este empeño. Hasta una próxima ocasión, muchas gracias.
Pues muy bien, muchas gracias a ustedes por su interés.
Gracias, buenas noches. Bien, pues ahí queda la información y las aclaraciones que nos ha hecho el padre Manuel Arroba en este nuevo cargo y en este nuevo trabajo de poner en marcha desde nada, porque no es nada, pues todo ese encargo que tiene.
Sí, yo, fíjate, yo estaba pensando qué importante todo lo que es el estudio de la familia y cuánto puede ayudar esto a las diócesis, porque en todas las diócesis hay una delegación de pastoral familiar y en muchos momentos pues tampoco la gente sabe por dónde tirar, cómo sistematizar, y bueno, pues yo creo que unos estudios de estas características pues pueden ayudar mucho, ¿no?
También es muy importante esto que ha dicho, ¿no? Que se centre más en la familia y menos en el matrimonio. Y no ha hablado de sexualidad, pero es que muchas veces hemos reducido cuestión, que es importantísima, desde luego, la cuestión de la sexualidad. Pero no se puede reducir el estudio de la familia a este tema, sino que es mucho más amplio. Sí, y justamente lo que ha hecho la María se decía es eso, abrir
el... Sí, es que entran cuestiones como la economía, el derecho, o sea, muchas cosas que... Claro, la familia es mucho más que lo que se vive dentro del matrimonio, o sea, la educación de los hijos... la libertad religiosa,
a rezar, dice el Papa,
el cuidado del que hablábamos antes,
no es una cuestión solamente pastoral, de la pastoral, de a ver cómo transmitimos la fe en la familia, no es solo cuestión de pastoral familiar, digamos, de transmisión de la fe, sino que es ver a la familia desde unos prismas, pues desde muchos focos, desde muchos lugares.
Más pegado a la realidad.
Sí.
Bien, pues cambiamos de tema. Tenemos las elecciones a una semana vista y Cáritas Española ha recordado la importancia de que las políticas urgentes, que están muchas de ellas paradas, obstaculizadas, porque estos 6 meses pues no se han tomado muchas decisiones, son necesarias a partir de ahora y del nuevo gobierno que salga. Vamos a recordarlo con la coordinadora de incidencia y comunicación de Cáritas Española, que es Ana Abril.
Hay una parte de la sociedad que llamamos la sociedad expulsada, 1.800.000 personas en las que concurren muchísimas problemáticas y dificultades sociales. ¿A qué llamamos en estas elecciones? A que los partidos políticos pongan la mirada, el foco, las prioridades en las personas que están en situación de exclusión y que apliquen legislación y políticas públicas decididas para que estas personas puedan incorporarse a la sociedad. Si volviera una crisis, una recesión económica, estas personas pasarían de la integración a la exclusión. Y esto nos habla del modelo social. Necesitamos cambiar nuestra estructura social, que nuestro estado de bienestar, los derechos a la salud, a la vivienda, al empleo, a la protección social, estén garantizados para protegernos como sociedad en momentos en los que la situación económica pueda ser peor.
Estas son palabras que llegan desde Cáritas, con sus propuestas, como siempre, que hay que recordar una vez más, y con propuestas que llegan desde otro lado. En este caso, lo hemos dicho al comienzo del programa, el PSOE, que en el mes de abril lo quitó de su programa electoral, pero que ahora lo ha incorporado de nuevo, el denunciar los acuerdos Iglesia-Estado impulsar, dicen, un acuerdo bilateral y después revisar, dice, las operaciones que se hayan realizado en las inscripciones en el registro de la propiedad, las inmatriculaciones famosas, en fin.
A mí me parece un poco, yo a eso le suelo llamar la coctelera, es decir, cuando llegan las elecciones, hay que meten en la coctelera, pues esta vez ha sido un poquito de Franco, ahora te meten un poco de la cosa anti, como si los fuéramos subnormales y que no somos capaces de discernir las cosas, y ahora pues nos dan un brebaje a beber y bueno, pues dentro de poco vamos a tener que irles dando las gracias por tanto que nos liberan a todos en este país, ¿no? Yo creo que es un poco, es desmedido, me parece a mí, el trato que se nos da a los ciudadanos como si fuéramos gente de sin razones, ¿no? O sea, creo que esta coctelera se agita y lo malo es que les funciona.
Claro, y lo de Cáritas pues nos recuerda que hay muchos temas muy importantes sin resolver mientras aquí perdemos el tiempo luego amagando y no dando, porque al final la realidad es esa, ¿no? Pues esto de la Carta Social Europea, que ya es un clásico en todas las peticiones de Cáritas, ¿no? Que se ratifique de una vez en España. Y luego, pues esta cuestión de las rentas mínimas, ¿no? Que pues tenemos informes recientes en España que nos están sacando los colores. Uno de la autoridad fiscal, pues que realmente pone en evidencia que España es uno de los países donde peor funcionan estas rentas en Europa, ¿no? Y en fin, otro de los directores de centros sociales que nos están diciendo que es que menos de un 8% de las personas, ¿no? En situación de pobreza las están efectivamente recibiendo, ¿no? Y al final, pues la falta de gestión política adecuada, pues se ha visto, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Pues donde tenían una ley aprobada, pero pues en fin, dado que las prioridades pues claramente son otras, se ha desatendido este tema y sigue aumentando, ¿no? Sigue aumentando la pobreza y sigue empeorando la situación de las capas más vulnerables de la sociedad. Bien, pues todo esto está pasando, todo esto es muy grave, todo esto es dramático y no sé, y parece que ahora de repente la cuestión es lo que llaman ellos el concordato, ¿no?
Bien, antes de acabar el programa, ya que tenemos aquí a Fernando Prado y es el director de publicaciones claretianas también, pues vamos a preguntarle sobre un proyecto que nacía hace unos días y que va a tener una presentación en Madrid, Intergentes. ¿Cuándo se va a presentar en Madrid? Sabemos que hay una convocatoria ya por ahí, ¿no?
Sí, creo que la han mandado estos días a la prensa para concretar el día y la hora y tal, ¿no? Bueno, pues va a venir Monseñor Rino Fisichella, que es el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, y que nos va a acompañar en este acto de presentación que se va a realizar aquí en Madrid el día 21 de noviembre a las 7 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Espino, que está por ahí por Plaza de Castilla. Vamos a tener un encuentro de presentación en el que, bueno, pues este proyecto que ya está funcionando pues tenga un poco más de eco público, porque estamos haciendo un poco la campaña de lanzamiento.
Por cierto, para quienes no lo conozcan, ¿qué es Intergentes?
Pues cuente Silvia, que vino a la rueda de prensa, porque es que me da un poco de pudor hablar de esto.
No, bueno, hay que contárselo a nuestros oyentes. Quizá hay gente que no ha oído hablar de ello todavía.
A ver, a mí me parece que Intergentes es una modalidad actualizada, realmente, pues de lo que ya hacía tu fundador, ¿no?
Sí, esa es un poco la idea.
Esa es la idea. Entonces,
las hojas volantes.
Las hojas volantes, ¿no? Que parece algo muy sencillo, pero yo creo que puede tener una incidencia, sobre todo pues en las parroquias, en los colegios, que bueno, por medio de unos desplegables van por temas, por liturgia, ¿no? Bueno, pues puede ser a modo de catequesis, muy sencillo, sencillo, pero muy gráfico, a la vez atrayente. Bueno, yo creo que puede ayudar. Hay que buscar nuevas formas, hay que ser creativos, y en eso es, yo interpreto que es un poco en lo que estáis, ¿no?
Sí, es ese tipo de cosas que dices, ¿cómo no se nos habría ocurrido?
Claro, algo.
Es una cosa sencilla, pero que está funcionando también en otros países, ¿no? De hecho, pues la idea a mí me viene de la observación también de cómo funcionan estos materiales en el mundo anglosajón, ¿no? De mis estancias en Estados Unidos desde hace años. Y bueno, pues de hecho el proyecto nuestro se va a traducir ya al italiano y al francés. Dos editoriales, una italiana ya lo ha puesto en marcha y una francesa lo va a poner en marcha probablemente a partir del Adviento del año que viene, pero ya han adquirido los derechos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la cosa parece que va, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la idea era esa, aprovechar, digamos, la red capilar de la Iglesia, que son pues los centros de las parroquias, centros escolares, los hospitales, estos lugares, residencias de mayores o residencias de universitarios, los lugares donde está presente la Iglesia, pues de forma capilar en toda la sociedad poder llegar con instrumentos de información muy sencillos, pues como llegan tantas empresas y tantas cosas que dan a conocer su carácter corporativo o lo que quieren ellos presentar, ¿no? Pues presentar cosas de la fe muy sencillas, pues las oraciones clásicas o por qué bautizamos a nuestros hijos o qué es la Semana Santa o cómo vivir el Adviento, cómo vivir la Navidad o resúmenes del magisterio del Papa, por ejemplo, pues hay uno que es la Laudato Si explicada en 10 puntos o también Amoris Laetitia. Bueno, irán surgiendo otros nuevos, ¿no? Por ejemplo, estamos ya preparando un par de estos desplegables nuevos. Ahora han salido 20, pero cada año vamos a ir sacando algunos más. Ya estamos preparando uno sobre la eutanasia o sobre la cuestión de las exequias cristianas, el tema del enterramiento o la incineración, todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues van surgiendo cosas y irán surgiendo.
Hay uno, además, sobre la casa común, ¿no? El cuidado
de la casa común. Sí, datos, sí, en 10 puntos, sí.
Para quienes quieran informarse, ¿dónde pueden hacerlo?
Todo
porque
por
todo
web.
Funciona por la web,
todo,
¿no?
Todo por la web, intergentes.es.
Es muy sencillo, ¿no? Intergentes.es. Bien, pues quienes quieran informarse, como decimos, de este proyecto, de estos desplegables, ahí pueden encontrar toda la información, muy interesante, y supongo que con buena acogida ya desde que se ha hecho la presentación y esta nueva presentación que viene ahora el día 21, como nos contaba Fernando Prado. Fernando, gracias por haber estado esta noche con nosotros y pues hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a ti, Faustino. Es una maravilla venir aquí con esta gente tan maja.
Con estos amigos, como Ricardo Benjumea también, gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Y gracias a Silvia Rozas.
Muchas gracias a todos.
Nosotros volvemos la próxima semana, como siempre, a partir de las 10:30 de la noche, en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. East of Eden, but there's heaven in our midst, and we're never really all that far from those we love, and this weight out in the water. There's a glory all around, and the wise say there's a thousand ways to kneel and kiss the ground. Oh, let it go, my love, my truest, let it sail on silver wings. Life's a twinkling, that's for certain, but it's such a fine thing. There's a gathering of spirits, there's a festival of friends, and we'll take up where we left off.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.